Bueno, ¿saben ustedes que este domingo el rey, en menuda han metido al rey, va a acudir al homenaje a Miguel Ángel Blanco en Nermua? Van a estar presentes el presidente del gobierno, el endacario Urcullu, el ministro Marlaska, Feijóo, Arrimadas. Aznar ha dicho, me parece que no, al final no va a ir. ¿Por qué digo menuda le han hecho al rey? Porque, hombre, este acto al que el rey acude está ahora mismo, tiene un sentido controvertido después de que el presidente del gobierno haya pactado con Bildu parte del articulado de la ley de memoria democrática, además coincidiendo con este aniversario. ¿Y las víctimas? Pues las víctimas no van a acudir a este homenaje, precisamente por esa última razón que les decía yo hace un momento. Dignidad y Justicia es una de esas asociaciones y la preside Daniel Portero de la Torre. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, las razones son esta, pero hay alguna más añadida. Dame un valor de conjunto de todas ellas para no asistir a este acto.
Bueno, es que es la propia trayectoria durante estos 4 años, ¿no?, del gobierno de Sánchez, digamos, con sus socios, entre otros el PNV y Bildu, ¿no? Lógicamente, pues cuando se hace ya pues la aprobación en la comisión del Congreso de los Diputados del texto de la Ley de Memoria Democrática, se ve que el que manda es Bildu, ¿no? Y Bildu es el heredero de ETA, es que hay que decirlo claro. O sea, Bildu fue declarada terrorista por el Tribunal Supremo en 2011, aunque el Constitucional luego le levantó ese veto. Pero es que lo que se pretende es colar por la puerta de atrás a las víctimas del GAL e equipararlas con las víctimas de ETA. Y eso, en ese texto, nunca podría existir, porque lo que no tiene sentido es que aquellos que formaban parte de una organización asesina que quería destruir el Estado, que fueron asesinados igualmente y que estuvo mal lo que hizo el GAL, evidentemente, y fueron juzgados los que lo hicieron y condenados, pero no se puede, digamos, comparar a aquellos que querían destruir con aquellos como mi padre, que luchó por crear un marco democrático en libertad, al igual que el resto de víctimas de ETA. Y eso es lo que pretende esta ley. Y esa ley, pactada con Bildu, pues es una de tantas, porque hay que recordar que el Partido Socialista el año pasado prefirió investigar los peces muertos del Mar Menor antes que los 379 asesinatos de ETA sin resolver. Y eso lo hizo, lo votó en enero del año 2021 en el Parlamento Europeo. Así fue. Pero es que no es solo eso. Es que han sido ya 200 los acercamientos de presos de ETA al País Vasco, cuando Grande Marlaska nos prometió en junio de 2018 que no se acercaría ningún preso de ETA con delitos de sangre. Todo mentira. Nos dijeron que se iban a prohibir los homenajes a los etarras con la modificación de la ley de víctimas. No se ha hecho nada, porque hay que mantener las buenas relaciones con aquellos que te dan un puñado de votos para aprobar los presupuestos generales del Estado. O sea, y lo peor, y por eso lo quiero recordar contigo, Carlos, ¿te acuerdas cuando Sánchez en el Senado dio el pésame a etarra González Sola?
¿Tú sabes cuántas veces se ha...?
Sí, pues ¿te acuerdas? ¿Sabes cuántas veces se ha acordado del nombre de alguna víctima del terrorismo? Sí. ¿En el Senado, en el Congreso? Ninguna. O sea, es que no podemos estar por todas estas razones. O sea, es que el plan que ideó en 2018 no lo ideó con las víctimas del terrorismo, lo ideó con Bildu. Y evidentemente el objetivo era sacar de las cárceles a los presos de ETA, las progresiones de grado, los acercamientos, las transferencias de competencia en la gestión de los centros penitenciarios al PNV, porque lo que quería Sánchez era lavarse las manos cuando se sacaran los presos de ETA a la calle. Y eso es lo que está haciendo Urcullu, que a propósito también va al homenaje de Miguel Ángel Blanco el domingo. No podemos estar por estas razones y por otras muchas.
¿De la ley de memoria democrática qué es lo que más te escandaliza?
Pues yo creo que eso precisamente, o sea, el hecho de la equiparación de las víctimas del terrorismo pues con las víctimas del GAL, porque tú bien sabes que escondido está que al alargar la ley hasta el año 1983 es para introducir a, digamos, los muertos del GAL, como Laza y Zabala. No nos pueden comparar con las víctimas del GAL, por lo que te he dicho, unos querían destruir el Estado de Derecho y formaban parte de una organización terrorista, que evidentemente lo que se hizo con ellos estuvo mal, pero lo que tuvieron que hacer fue detenerlos, juzgarlos y encarcelarlos. Eso es lo que tenían que haber hecho, no asesinarlos. Pero no se nos puede equiparar. Luego la propia ley establece un régimen de un fiscal especial del Tribunal Supremo para investigar los casos de hace casi 100 años. Pero vamos a ver, la Fiscalía tiene muchas cosas que investigar que casos prescritos. ¿Por qué se le destina una Fiscalía especial a las víctimas del franquismo y a las víctimas del terrorismo? Es que no se nos hace ni caso. O sea, es que la Fiscalía que hay en la Audiencia Nacional habría que dotarla con muchos más medios. Y de nosotros se olvidan absolutamente. Porque aquí lo que se pretende, ya lo sabes, es contentar a Bildu, es contentar al Partido Nacionalista Vasco, porque ellos, el objetivo de Sánchez es mantenerse en el sillón. Y a mí lo que me entristece, y te lo digo así sinceramente, es que Sánchez ha utilizado al rey como escudo para acudir al acto del domingo. La monarquía, para mí, es la institución más respetada en mi persona y en toda mi familia, y siempre el rey va a merecer todo el respeto. Lo único que sí digo es que la ha manipulado Sánchez, porque la agenda del gobierno la intentan hacer en paralelo con la agenda de la zarzuela y evidentemente han metido en un embolado muy importante al rey, y eso es muy execrable. Fíjate, ayer mismo que el periódico El Mundo publicó las relaciones que tenía Arnaldo Otegi en el atentado, y bueno, secuestro y atentado y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero es que quien da esas declaraciones de que Otegi estaba implicado en el secuestro de Miguel Ángel Blanco, lo dice una concejala que ha sido concejala de Bildu en este periodo. O sea, quiero decir que es que ellos mismos sabían todo lo que pasó con Miguel Ángel Blanco. Y estoy convencido de que incluso no solamente era Bildu quien lo sabía, que antes se disfrazaban como Herri Batasuna, sino que lo sabían también los presos de ETA, que lo sabían el resto de organizaciones satélites de ETA. Lo de Miguel Ángel Blanco lo sabían con antelación y se callaron y no hicieron nada por evitarlo. Por eso no hay que estar el domingo con esta gente, porque son gente que verdaderamente, y digo gente, fíjate lo que digo, gente, porque para mí verdaderamente cuando una persona no va por derecho, no va por derecho, no va de frente, no va transparente, pone una vela a Dios y luego otra al diablo, pues evidentemente me cuesta mucho trabajo el hecho de ir a un acto como este. Y me duele mucho, porque claro, a Marimar la hemos acompañado en todos los actos que se han hecho estos días, y evidentemente ese día habría que estar también con ella. Pero
lo que pasa es que tienes la sensación de que han puesto a Marimar a regañadientes. El hecho de pedirle, por ejemplo, que pase su discurso previamente, como si quisieran ejercer una especie de control o censura del mismo.
Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con ella, porque somos amigos, y evidentemente ella estaba absolutamente indignada de que tuviera ella que pasar el discurso, cuando ella nunca lo ha hecho, cuando ha sido presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y tenían que leer un discurso en el concierto que se hace todos los años, con la presencia del rey y la reina, pues evidentemente ella no pasaba ese discurso, estaba absolutamente alucinando. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a lo que ella pueda decir, y evidentemente ella dirá lo que tenga que decir, pero sobre todo por una razón, porque los padres de Marimar ya no están, fallecieron. La única familia que le queda a Marimar a día de hoy, a Miguel Ángel Blanco, es Marimar Blanco, es la única. Y evidentemente ella, si se le hace un homenaje a su hermano, pues evidentemente tiene que ir, como lo tendría que hacer yo, pero desde luego cómoda dudo que esté. Tú imagínate, Carlos, que el rey no fuera al homenaje del domingo. O sea, la monarquía, o el rey o cualquier representante de la monarquía. Pues evidentemente dudo yo que ese acto pudieran asistir familiares de Miguel Ángel Blanco si va Pedro Sánchez y va el Partido Nacionalista Vasco, que tantísimo daño ha hecho. Pero evidentemente por el respeto que tenemos las víctimas del terrorismo a la monarquía, por eso ella asiste. Nosotros como asociaciones evidentemente tenemos otra posición. La posición es que La postura y, digamos, los 4 años que lleva Sánchez es, evidentemente, contraria a asistir a cualquier acto por todas las razones que ya te he dado y por otras muchas más.
Sí que os manifestáis hoy frente al Congreso. ¿A qué hora? ¿Dónde exactamente?
Sí, vamos a ver. Precisamente lo que se hace es, viene también José Antonio Ortega Lara, es enfrente de las puertas del Congreso, los jardines que hay enfrente de los Leones, a las 11:30, precisamente para manifestar y denunciar todo esto que estamos contando y que estamos diciendo, ¿no? Lo que Sánchez no tenía que hacer es asistir a este homenaje, porque, bueno, él es el representante máximo del gobierno, evidentemente, pero él no ha tenido una posición clara. O sea, lo que no puede ser es que el que ha acercado a Chapote, que es el asesino de Miguel Ángel Blanco, quien lo ha acercado ha sido Sánchez. Sánchez ha acercado al asesino de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue asesinado porque el Estado de Derecho, el gobierno de José María Aznar, no se plegó a la petición y a la extorsión de ETA de que se acercaran a los presos de ETA. Es que es una contradicción. Es un acto de hipocresía lo que está haciendo Sánchez. Es indigno. Y por eso no se puede ir a este acto.
Te quiere saludar Ángela Martial ahí.
Sí, muchas gracias.
Ángela. Ángela, no. Se ha evaporado. Está Miquel Jiménez.
Muy bien.
Se han caído todas las líneas. Bueno, pues me alegro mucho.
Bueno, no.
bueno, una pena porque seguramente tienen preguntas buenas e interesantes que...
Sí, decirte, Carlos, yo no sé, quizá nosotros estamos yendo a todos los homenajes que se le está haciendo a Marimar. En la Comunidad de Madrid, en todos los municipios de la Comunidad de Madrid se le está haciendo continuamente homenajes. Yo creo que en el resto de España también hay un vuelco espectacular. Piensa que Miguel Ángel Blanco es la figura de la persona que hizo cambiar la lucha contra el terrorismo de ETA. Debido al asesinato de Miguel Ángel Blanco, la política antiterrorista cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque se vio que estaba implicada Batasuna, porque se vio que estaban implicados todo el entramado de ETA, y desde entonces se crea la ley de partidos, se ilegaliza Batasuna, se lucha en todos los frentes judiciales, que tú sabes que yo he estado desde el principio. Es decir, hay un giro. La figura de Miguel Ángel Blanco es un mito para nosotros, para todas las víctimas del terrorismo, y lo que hay es que ensalzarla con dignidad. Y nosotros la ensalzamos con dignidad, no delante de aquellas personas que han hecho lo contrario, como Sánchez o como Urkullu.
Querido,
incluso, perdona, Carlos.
Dime, Daniel, ¿qué vas a decir?
No, lo último de decirte. La última estrategia que ha hecho Sánchez es, cuando acerca a los presos de ETA, ya no hay ninguno en primer grado, sino que está en segundo grado, quien le da el tercer grado es Urkullu, el que asiste al homenaje el domingo. ¿Sabes lo que hace Urkullu? Pues bueno, dice, bueno, pues los que van a tercer grado van a un módulo de tercer grado. Es que no hay módulos de tercer grado en el País Vasco, en las cárceles del País Vasco. Es que van directos a su casita en cuanto Urkullu les da el tercer grado. Les ponen una pulserita y a su casa. Esa es la estrategia que ha tenido Sánchez, Urkullu y Bildu.
Ahora sí, Ángela.
Hola, buenos días, Daniel.
Buenos días,
le quería preguntar, desde Dignidad y Justicia, ustedes han presentado una iniciativa a la Audiencia Nacional para evitar que más de 400 asesinatos de ETA prescriban. Quería saber cómo está esa ofensiva legal, si está dando ya sus frutos y qué esperanza albergan de este movimiento.
Pues mira, el texto se presenta precisamente en la causa de Miguel Ángel Blanco, que como sabes se ha reabierto contra los jefes de ETA a raíz de una querella que interpusimos nosotros, pero donde en esa propia querella y en un texto adicional que añadimos a esa querella introdujimos un punto. Fue que cuando Zapatero en el año 2010 aprueba la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, nosotros hicimos una analogía con el derecho penal internacional, con el convenio de imprescriptibilidad del año 1974, en donde se dice que aquellos que en 2010 no estuvieran prescritos, es decir, si la prescripción del delito de asesinato terrorista prescribe a los 20 años, supuestamente la imprescriptibilidad del delito de terrorismo no es desde el año 2010 como quería Zapatero, no. Es de 2010 menos 20 años, es decir, desde 1990. Y eso, en principio, va a salvar una gran cantidad de casos sin resolver. Y, de hecho, está en el juzgado número 6 evaluándose. Pero en paralelo, como tú bien sabes, y a raíz de las recomendaciones de Europa, en la que hemos estado muchos años trabajando, el delito de lesa humanidad cada vez es una realidad. Es decir, ETA ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y como tú bien sabes, la lesa humanidad en Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica incluso antes de lo que es la aplicación directa de los códigos penales de cada país, sino desde cuando se ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, desde el año 1979, que es cuando lo ratifica España ante la Unión Europea.
Y Miquel Jiménez.
Sí, muy rápidamente, muy buenos días. Yo tengo una impresión personal que me gustaría que usted comentara para ver si lo ratifica o no. Siempre hablamos de Bildu, siempre hablamos de ETA, efectivamente, y hay que hablar de ellos, pero se habla muy poquito del PNV. Y yo tengo para mí que sin el concurso del PNV y aquellos que agitan el árbol y los que van y recogen las nueces y todo esto, y estos chicos son unos chocholos que decía Arzallus, unos atolondrados, no se habría llegado hasta donde se llegó. ¿Usted está de acuerdo?
Totalmente. De hecho, fíjate, el fallecido Gorka Aguirre era un dirigente del Partido Nacionalista Vasco y estaba implicado en todas el impuesto revolucionario de ETA. Es decir, ellos estaban por la espalda siempre en paralelo, pero siempre estaban detrás, siempre estaban ayudando por la parte trasera. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco sí ha tenido que mantener reuniones con los presos de ETA. Lo hacían ellos, no lo hacía Bildu directamente, porque si no era muy descarado. Ellos siempre estaban interpuestos. E incluso, fíjate lo que te digo, tengo mis sospechas de que también tenían conocimiento días antes. O sea, tú fíjate, cuando se libera Ortega Lara, hace, digamos, 25 años también, ellos ya sabían, incluso también, que ETA podía secuestrar y asesinar a otra persona. Es decir, el caso Miguel Ángel Blanco es para estudiarlo en una tesis, porque es donde se ve la implicación no solamente de toda la izquierda abertzale, sino de gran parte del nacionalismo vasco, en donde se sabía lo que se iba a producir. Y eso está en el sumario de la Audiencia Nacional. Y cuando uno lo lee es escalofriante, parece una novela de terror. Y claro que estoy de acuerdo contigo, sé de muchas fechorías del Partido Nacionalista Vasco.
Querido Daniel, gracias por estos minutos y adelante siempre. Ya sabes dónde estamos.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.